¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 20 de Plática Entre Nos. Yo, la verdad, muy contento, pero sobre todo agradecido con cada uno de ustedes que hacen realidad este podcast. Y lo hacen realidad con sus escuchas, sus comentarios, compartiéndolo en sus redes sociales y sobre todo haciendo crecer esta comunidad. Así es que muchas, muchas gracias. La verdad es que muy agradecido, pero sobre todo muy motivado por lo que ustedes me comparten cada semana. Y pues bueno, con ese compromiso, este episodio número 20 tenía que tener una gran invitada. Y es alguien a quien quiero mucho, Mariana Atencio. Déjenme les cuento un poco de Mariana antes de comenzar. Ella es periodista venezolana, graduada de la Universidad de Columbia. Al poco tiempo de iniciar su carrera, ahí en un periódico en New York, se enfrentó al desempleo, una situación que la sorprendió y que la hizo reinventarse para salir a buscar su sueño. Sueño que encontró en Miami, trabajando para Univision como periodista de Univision Noticias. Ahí tuve el placer de conocerla. Tiempo después, Mariana tomó ese gran reto, el hacer el llamado crossover, y irse a trabajar para NBC News, donde fue la primer periodista venezolana en trabajar a nivel nacional para esa cadena. En ese tiempo, Mariana funda su productora GoLike, que es donde actualmente tiene enfocado su 100% de su tiempo, pero también escribe su primer libro, Perfectamente Tú, que es hoy un Amazon bestseller. Además, Mariana tiene un TED Talk que le ha dado la vuelta al mundo. Es traducido a 13 idiomas y ya lleva más de 13 millones de reproducciones en YouTube. Les recomiendo que lo vean. Dentro de sus reconocimientos, Mariana tiene un premio Peabody y el premio presidencial de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos. Algo muy impresionante, pero sobre todo, les tengo que decir que hoy que grabamos el episodio, Mariana fue nominada al Emmy Nacional por una de sus coberturas en NBC desde la frontera entre Estados Unidos y México. Estoy muy orgulloso de todo el trabajo que Mariana ha realizado representándonos como hispanos en este gran país. Y pues bueno, sin más preámbulo, aquí les dejo la plática con mi querida Mariana Atencio. Pues bienvenidos aquí con mi querida Mariana Atencio. Mariana, gracias por estar aquí, bienvenida, ¿cómo estás?
Gracias, Ale, gracias por tenerme. Me encanta todo lo que estás haciendo, todo lo que tenga que ver contigo. Y a pesar de que siempre nos estamos hablando y viendo en redes, esta es la primera vez que te he visto como en el nuevo cara a cara en mucho
Exacto.
tiempo.
Exacto. En este mundo digital y con este mundo de pospandemia, porque ya estamos saliendo de ello.
Sí.
Así es que, pero qué rico verte. Gracias de nuevo por la invitación. Sé que andas súper ocupada. Eres una mujer que está en todo, creando y haciendo cosas que nos sorprenden, y la verdad es que por eso mi invitación hoy. Déjame, te cuento un poquito de Plática Entre Nos. La audiencia de Plática Entre Nos está muy conectada. Yo le digo que es una gran comunidad que estamos formando, gente que está buscando cumplir sus sueños. Y tú para mí eres una gran referente de alguien que cumple sus sueños y que lo hace constantemente y que se atreve. Entonces, por eso la intención de invitarte, y sobre todo en un tema que fue para mí, que me llamó mucho la atención, que la gente estaba pidiendo, que era self-branding, esa creación de marca personal. Y sé que tu historia ha venido siempre por ello, es muy marcada por ello. Entonces, sí quería empezarles a contar a la audiencia y que nos cuentes tú, ¿cómo fue que tú fuiste definiendo esa marca desde hace 10, 11 o 15 años, a lo mejor desde que estabas estudiando? ¿Y cómo encontraste ese nicho donde te identificaste?
Gracias por la invitación, la pregunta me encanta, es algo que además estoy trabajando mucho para aterrizárselo a la gente, así que tomen nota de esta conversación. Yo, como todo el mundo, empecé tratando de emplearme en un canal de noticias, quería ser periodista, etcétera, no tenía idea de marca personal. Creo que eso es algo además muy como de esta nueva década. Siempre lo dije, el 2020 es un año donde la tendencia, uno, es que todo el mundo es una marca personal. Independientemente de que tú seas un abogado, un contador, de que vendas comidas saludables o hagas fitness, o sea, aunque no estés necesariamente en la comunicación, siempre le digo a la gente, búscate en Google qué aparece sobre ti. La mayoría de la gente no ha hecho ni eso. Entonces, ¿cómo puedes ir tú definiendo esa marca personal? Porque no te tienes que quedar con lo que está en Google, ¿verdad? O si no hay nada, no te tienes que quedar sencillamente con eso. La marca personal la vas a construir tú, pero para eso tienes que conocerte muy bien. Y ese proceso para mí empezó cuando ya yo estaba en Univision, de hecho, que yo dije, oye, yo no puedo seguir por la vida como que haciendo cualquier reportaje o hablando de cualquier cosa. Yo realmente todo lo que diga y lo que haga tiene que tener un sentido. Y para mí, la manera de encontrar ese sentido fue sencillamente un día, Ale, sentarme a escribir mi historia. Suena súper como gigantesca esa tarea, sentarte a escribir tu historia. Pero para los que me están escuchando y viendo en este momento, no es tan difícil. Tu historia no es tan larga. Siéntate un fin de semana con la computadora, con un cuaderno, hasta con notes en el celular y empieza. ¿Dónde naciste? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿Cuáles fueron los eventos que marcaron tu vida de alguna manera? Entonces allí, escribiendo mi historia, un día, te lo juro que me tomó un par de horas, yo me di cuenta que había habido como puntos de inflexión importantes en mi vida, todos los tenemos. Decidir, por ejemplo, dejar mi país natal, Venezuela, para venirme a Estados Unidos, esa experiencia migratoria, eso fue un punto de inflexión. Decidir hacer un cambio de la televisión en español a la televisión en inglés, eso fue un punto de inflexión. Para los que son padres como tú, esos son todos decisiones que uno toma. ¿Qué te llevó a tomar esas decisiones? ¿Cuáles son los valores de familia, de democracia, de satisfacción personal que te mueven? O sea, vas a empezar a ver que tal cual como una película, hay como constantes en tu historia personal, hay temas y valores que te mueven, hay cosas que te inculcaron tus papás. Y entonces lo bonito de ir construyendo una marca personal es usar eso en todo lo que haces. Si tú eres una persona que, por ejemplo, como a mí, te afectó una situación migratoria porque yo tuve que dejar mi país por la crisis, venirme para acá, entonces como periodista, todos los temas migratorios van a ser temas donde yo me voy a querer involucrar. Las organizaciones benéficas que apoyan a los refugiados son causas a las cuales yo voy a querer donar. Entonces, en vez de estar hablando de 10 temas distintos, como por ejemplo el cambio climático o las drogas o lo que sea, pues ya yo sé que inmigración es algo que a mí me afectó personalmente, donde yo tengo una historia muy única y particular y donde puedo aportar con mi experiencia humildemente un punto de vista.
No, y creo que tocas un punto bien importante, hablar de esa historia. Y digo que es importante porque todos la tenemos.
Sí.
Todos tenemos algo que contar, bueno, y nos da pena.
Ajá, pero ahí te detengo porque creo que la gente, o sea, como que necesita escucharlo varias veces. Todos tenemos una historia que bien vale la pena contar. No pienses porque Alejandro trabajó en medios y ahora está hosting este podcast, o Mariana, que tú también eres figura pública y yo no. No, 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 señores. Todos tienen una historia que bien vale la pena contar.
Sí, exacto. Y para allá iba, es cómo animarlos a que lo hagan, porque a veces nuestra historia nos da temor. O sea, si yo te cuento mi historia, yo soy un mexicano de un pueblo allá en Veracruz, o sea, Orizaba, que es un pueblo chiquitico, y de ahí salí, después me fui a estudiar a Monterrey, y llegué a Miami por azares del destino. Pero es una historia y al final la cuento.
Yo no sabía eso de ti. Yo no sabía que tú eras de un pueblo chiquitico, por ejemplo. Yo hubiese pensado que tú eras eso, del DF o de Monterrey, porque siempre me has parecido una persona como súper de mundo, de ciudad grande, pero fíjate que no. Y entonces hay algo ahí en tu crianza muy bonito que también es reflejo probablemente de la manera cálida como tú te relacionas con la gente, por ejemplo.
Mira, ahí estamos descubriendo algo. Y creo que así cada una de las personas que nos están escuchando hoy tienen esa historia y se tienen que animar a escribirla. Y no se la tienen que compartir a nadie, es algo con lo cual ellos van a crear su propia parte, su historia personal.
Sí, y el animarse a escribirla tampoco, eso es una gran obra de literatura. O sea, yo les estoy hablando que si se sienten cómodos en literal hacer guiones, bullet points de me pasó esto, me pasó esto. Bueno, yo de hecho tomé esa historia, esa historia que escribí hace, no sé, 7, 8 años, y luego de ahí salió un libro, luego allí salió mi TED Talk, un discurso que di que se volvió viral por el mundo. Entonces, nunca saben esa historia que quizás, como dice Allen, uno no está preparado para compartirla en el momento, pero es algo que uno tiene como registrado. El día de mañana, por ejemplo, te toca dar una presentación en el trabajo, te toca empezar tu emprendimiento, entonces, ¿cómo lo vas a llamar? qué valores vas a querer que la gente asocie con tu marca, todo vuelve a tu historia personal. Entonces, anímense a escribirla por eso. Yo, de hecho, para que vean cómo no tiene que ser una tarea de escribir una gran obra de literatura, Perfectly You, la manera como yo empecé a escribir este libro fue que literalmente dije, ok, tengo que escribir mi historia, pero sentarme en la computadora a escribir toda mi historia, o sea, me parece demasiado largo, yo no sé si yo puedo hacer eso. Y lo que hice, que es un truquito que les doy, es que literalmente un día me senté y escribí dos columnas. Todo lo bueno que me ha pasado, así literal, positivo. Y todo lo malo que me ha pasado, negativo. En lo negativo, por supuesto, situaciones como la muerte de mi papá, mi hermana tuvo un accidente, me tuve que ir de mi país. En lo positivo, logré el trabajo de noticias que quería en español, logré hacer crossover en inglés. Y luego, cuando tú ves esas dos columnas, primero te da un sentimiento, creo yo, para cualquier persona de, wow, mira dónde salí de este pueblito de México y mira dónde llegué, por ejemplo, en tu caso. Y luego te vas a empezar a dar cuenta de cuáles fueron esos momentos donde hubo coyunturas, donde por azares del destino, como dijiste tú, o por decisiones y o por decisiones que tú tomaste, la vida te llevó hasta ese punto. Es como un país. Un país no sabe a dónde va si no conoce su historia y sabe de dónde viene. Tú tienes que saber por qué terminaste viviendo en Miami, casado con Lucía, teniendo a tu hijo Mariano. ¿Por qué tú, quien nos ve y nos escucha, terminaste caminando los pasillos de X compañía? ¿Terminaste viviendo en X ciudad? ¿Terminaste con esta pareja o con esta situación familiar? Conoce cómo llegaste allí para que eso luego te empuje a donde quieras llegar.
Claro, y el esfuerzo que pasaron. Y ahí tocabas un punto bien importante, esa parte de esos logros y de esos momentos difíciles. Y yo te quería preguntar, porque yo siento que ha habido para ti momentos bien difíciles que te han marcado como persona y que te han hecho crecer. Y muchas veces la gente, cuando vive ese momento duro en su carrera o en su vida personal, dice, no, esto me va a afectar y de aquí no me puedo levantar. Para esa persona que está viviendo ese momento difícil, está en esa oscuridad y no quiere abrir los ojos, ¿qué consejo le puedes dar para decir, de aquí te vas a construir y vas a salir adelante? ¿Y cómo lo pueden hacer? Porque yo sé que tienes grandes historias ahí.
Todo el mundo ha pasado por momentos difíciles. Todo el mundo, hay cosas tan universales en las historias de todo. A todo el mundo sabe lo que es perder a un ser querido. Todo el mundo sabe lo que es que te rechacen de una oportunidad que querías. Accidentes o cosas que nos ocurren en la vida que no estaban planificadas y nos cambian la vida y en el momento parece que todo se nos derrumba. Pero esos son los momentos donde se hacen los grandes líderes. Un líder no se hace un héroe, no se hace porque todo le salió bien. Las personas que son grandes héroes y líderes se hacen porque justamente se levantaron de una situación adversa. Y yo creo que la gente, como muchos que me pueden estar viendo en este momento, la gente como nosotros que hemos sobrepasado situaciones y hemos sobrevivido a ambientes hostiles, como ha podido haber sido vivir en ciertas ciudades de nuestros países, tener que emigrar, estamos mejor preparados para enfrentar cualquier adversidad. Piensa que esta adversidad o la situación por la que puedes estar atravesando, hay días que nos pasa a todos, que yo me levanto y digo, wow, o sea, es que no me quiero ni parar de la cama porque de verdad que es que no tengo ánimo. Esos son los momentos donde sacar el coraje, la valentía de levantarte, son los momentos que te hacen tanto más fuerte y que te preparan para cualquier cosa que pueda venir en tu camino. Entonces, justamente piensen que estos son los momentos que los van a convertir en la persona que va a realizar sus sueños. Los sueños no se realizan si todo sale bien. Los sueños se realizan en medio de la adversidad. Y a veces, el conseguirlos es directamente proporcional a esos retos que nos han pasado en la vida.
Claro. No, total. O sea, y es impresionante. Yo digo que esos momentos duros deben de volverse, y para todos los que nos están escuchando, una gran anécdota. O sea, esa anécdota que vas a contar con a lo mejor un poco de dolor, porque no vas a dejar de sentirlo como que un momento difícil, pero que dices, después de esto, yo logré hacer esto más, y logré contar esto, y logré transformarme, y aprendí X o Y situación. Y la verdad es que creo que son los momentos que nos forman. Incluso, yo le voy a contar a la gente, tú y yo nos conocimos después de ese momento difícil del accidente de tu hermana, porque Mariana, después de estar tan conectada con la causa de la discapacidad, porque tu hermana tuvo un accidente que la dejó por un rato en silla de ruedas, tú viniste a tocar la puerta y decir, oye, Ale, yo quiero ser parte de Teletón USA porque me encanta y quiero apoyar esa causa. Como decías, algo que te marca, tú te vuelves a algo que lo tienes que apoyar, algo que te conecta contigo y que te hace sentido. Yo me acuerdo muy bien de esa reunión, ese viaje que incluso hicimos a San Antonio para que conocieras el CRIT en esos tiempos.
Eso fue algo que me cambió la vida, te juro, porque así como el accidente de mi hermana nos cambió la vida a todos, por otro lado, ella, al sobreponerse a eso, me enseñó las grandes lecciones de resiliencia que vinieron después, su lucha por recuperarse. Hoy en día uno la ve y uno dice, wow, ni me imaginaría que ella pasó por eso. Pero yo con ella aprendí justamente lo que tú dices, que esos momentos de crisis o esos momentos duros, si tú te abres con los demás, los cuentas, los pones al servicio de otros, de alguna manera los transformas en ventajas competitivas, de alguna manera los transformas en aprendizaje y con la ayuda de personas como tú, porque yo sé que cuando uno se abre así, como que es como que atraes el aura de la gente que debe estar en tu vida en ese momento para justamente transformar eso en una experiencia positiva para otros. Fue así como una luz cuando yo vi la labor que ustedes estaban haciendo. Me llevaste a San Antonio del CRIT, vi a esos niños que estaban allí, o sea, incluso tú me dijiste, nosotros los podemos ayudar también como familia, o sea, verme con otras familias que estaban pasando por eso, me puso a mí como una perspectiva inmediata de, eres muy afortunada, y tu familia es muy afortunada, y a la vez, aquí están estas personas que te pueden ayudar a ti, tú los puedes ayudar a ellos, se volvió como una retroalimentación espectacular, pero eso solo comenzó en el momento en que yo decidí abrirme con ese tema y sí, de alguna manera poner esa historia, esa vicisitud al servicio de los demás. Justamente yo tomé esa experiencia y la llevé a mi libro Perfectamente Tú, Perfectly You, porque allí digo algo que es que todos estamos perfectamente capacitados para devolverle al mundo según las cosas que nos han pasado. Es decir, no se trata de ser perfecto, estás perfectamente capacitado para servir según lo que te ha pasado. Y en una de las paradas del tour del libro que hicimos, imagínate, más de 10 y estaban así todas full, en la parada de Austin, Texas, se paró una señora y dijo, yo perdí a mi hijo, un niño de 12 años, nunca se me olvida, y ella dijo, y yo sé, después de haber pasado muchos días de sufrimiento, yo sé que eso me hace perfectamente capacitada y ayudar aquí a otras personas que están pasando por eso. Sencillamente ella se abrió ese día frente a todo el mundo y luego yo recibí un mensaje de texto de alguien que me dijo, yo perdí a mi mamá, conecté con ella y ella ahora me ayudó. Entonces empezó a hacer como una cadena de gente que se estaba ayudando a través de una crisis, una tragedia, una pérdida que como te comenté al comienzo, es algo universal y es algo que de alguna manera es como esta pandemia, nos recuerda de nuestra humanidad y de que todos estamos en esto.
Claro. Y que todos estamos conectados y que a veces uno no lo cree, pero siempre hay alguien que te quiere apoyar. Como tú lo dices, cuando te abres, de repente atraes a esa gente. No necesariamente la vas a buscar, de repente sin querer te la vas a topar, va a llegar a tu vida y va a hacer un gran cambio. Entonces, sí es bien importante, si tú que nos escuchas estás pasando por ese momento complicado, cuéntalo, ábrete, búscalo, manda el texto, atrévete a escribirle a alguien, al trabajo de tus sueños, a quien tú quieras. Atrévete a escribir un libro, a escribir tu historia, porque se puede. O sea, creo que aquí está Mariana, que es una venezolana que llegó a Estados Unidos ahí rompiendo barreras, que pasó momentos difíciles profesionales y que ha logrado grandes cosas, que hoy tiene su propia empresa, que se ha animado. Y de ahí les quería contar también a la audiencia que hay algo que me sorprende de ti, Mariana. La verdad es que yo siempre que te he visto y que nos hemos encontrado, yo siempre veo a Mariana y digo, wow, está brillando. Le está yendo espectacular. Yo te veía en Univision y decía, tiene una gran carrera, le va a ir súper bien, ya está pronto que le den algo más grande, porque ibas creciendo y te comías lo que te daban y te daban algo más grande, y ibas y lo hacías y de repente, ¡boom!, me avisas, me voy para NBC, voy a hacer el crossover porque voy a aceptar ese reto. Y de ahí estás en NBC y lo mismo, vienes creciendo, hiciste por ahí el TED Talk en esos tiempos, el libro se estaba escribiendo y de repente de nuevo el anuncio ese de diciembre que no se me va a olvidar, estaba yo en Nueva York cuando lo leí, me volteé con Lucía y le digo, no puedo creerlo, Mariana va a dejar NBC cuando yo sentía que estaba en ese boom. ¿Qué te lleva? ¿Qué te inspira? ¿Qué te motiva a seguir buscando ese reto y empezar desde cero, atreverte? Y sobre todo, y para que también nos los cuentes, si son dos preguntas, ¿qué haces con el ego? Porque cuando estás ahí en un buen momento, te atreves a decir, no, voy desde cero, va de nuevo y viene un gran reto que me va a llevar a un lugar más grande. ¿Cómo le haces?
Buena pregunta. No está ausente de miedo, o sea, siempre hay miedo cuando uno deja algo que es seguro, como en venezolano decimos como un 15 y último, o sea, como un salario, un seguro médico, pero soy una persona muy inquieta, soy una persona muy impaciente, o sea, yo siento así que como que cada día, o sea, piensen, yo, esta pandemia me ha ayudado mucho a valorar el presente, o sea, cada minuto que pasa es un minuto que hay que aprovecharlo como al máximo. O sea, yo soy muy como impaciente, que digo, hay tantas cosas por hacer y nunca me ha gustado sentirme como muy cómoda en un sitio. O sea, cuando ya yo siento que cumplí un ciclo, ese como achantarse y de alguna manera sentir que no hay reto, es un estado que no me gusta. O sea, el estado en el que me gusta estar es en el que estoy ahorita, que digo, tengo que hacer que esto salga adelante como sea, y retarme constantemente. Como te digo, eso no está ausente de miedo. O sea, hay días que me levanto y digo, uff, ¿será que esto va a echar para adelante? O sea, ¿será que tomé la decisión correcta? Pero por eso es que el nombre de mi empresa, que la fundé justamente, bueno, hace ya año y medio, porque el libro salió bajo la empresa, sí. Pero le metí ya el corazón hace 6 meses cuando decidí dejar NBC para sacar la empresa adelante. La empresa por eso se llama Go Like. O sea, ándale con todo, y siempre y cuando tú estés moviéndote hacia adelante, if you're always moving forward, o sea, estás haciendo algo bueno. O sea, nunca te quedes como estático, nunca te quedes cómodo, nunca te paralices. Yo creo que el mundo de hoy, además, Ale, requiere de una capacidad de adaptación increíble. Mira, una de las personas que tuvimos los dos el honor de conocer en nuestros tiempos en Univision, sí, fue Don Francisco. Y Don Francisco, por ejemplo, o sea, si tú te pones a ver cosas en su carrera, o sea, fue una persona que fue periodista, después innovó con Sábado Gigante, después, bueno, mira, se fue a Telemundo, allí se arriesgó, pero él nunca estaba como cómodo en algo, ¿no? O sea, para dejarles sí, ahí no, un referente como hispano. Yo creo que el mundo de hoy de, bueno, en estos días yo estaba y que, ok, ya me tengo que meter en TikTok, ¿cómo voy a hacer? Entonces mañana ya tengo una reunión con una tiktokera que me va a ayudar a meter, o sea, porque sí, o sea, el mundo de hoy requiere que estemos constantemente retándonos. Y una frase que he repetido mucho esta semana, tengo un show en Instagram de entrevistas donde lo comentamos ayer, sí, el éxito está en la adaptabilidad. El éxito no está en quedarse achantado, en buscar una cosa donde yo me sienta cómodo. Hoy en día, el éxito está en la adaptabilidad. Entonces yo me siento como un tren a toda velocidad. Y a veces digo como que yo soy muy de como ves, de energía. O sea, por ejemplo, sí, yo estoy como, siempre estuve muy conectada con tu aura, con esta retroalimentación tan bonita que tenemos, y a veces digo, o sea, con los proyectos digo, bueno, yo estoy en el tren a toda velocidad, quien se montó, y quien no se montó, este tren ya se va de la estación. O sea, si veo que por un lado no me está fluyendo con un contacto, una persona, un proyecto, a veces digo, bueno, esto hay que dejarlo en esta estación, hay que dejarlo engavetado, después de pronto resucita, pero claro, creo mucho, por el contrario, que si alguna cosa está fluyendo, como tú comenzaste este podcast, que me dijiste, la gente me pedía mucho. O sea, hay que estar como muy pendiente a veces a esa inquietud del oído de la gente me está pidiendo. Por aquí como que va la cosa. Y entonces ahí sí, lanzarse y darle con todo.
Claro. Ahora, ¿cómo llevas esa adaptabilidad a tu marca? A Mariana Atencio como tal. ¿Cómo tiene? Porque digo, lo dices con TikTok, ahorita contabas lo de tips de Instagram, el libro, o sea, tienes
todo, fíjate, cuando uno tiene una marca, y por eso es que es súper importante los que nos estén escuchando, que hagan la tarea de la marca personal, pero para ayer, o sea, siéntense ya a hacerla, porque yo absolutamente todo lo que he sacado en términos de, obviamente yo soy creadora de contenido, comunicadora, todo lo que yo he sacado desde el TED Talk el TED Talk en el 2017, o sea, estamos en el 2020, este primer TED Talk que se viralizó por el mundo, que ya tiene más de 13 millones de vistas, sí, y ha sido traducido en 3 idiomas.
Y está bueno, buenísimo.
Un fenómeno mundial. Ese texto, si tú lo ves, tiene el logo de Go Like, mi compañía actual. Y los valores que yo esbozo ahí son los valores de humanidad, tolerancia, autenticidad, que son los mismos de los cuales hablo aquí. Entonces, esa columna vertebral de que todo lo que yo genere, que viene de acá, que viene del corazón, que yo lo hago al servicio de la gente, pero todo tiene como un sentido y está muy alineado a mi marca personal. Pero eso fue porque yo literal hace 8 años me tomé la tarea de escribir mi historia, tener como esos valores de la marca personal bien presentes, porque es fácil, precisamente por lo que hablamos de la adaptabilidad, de que de pronto diga, bueno, me tengo que meter en otra red social, en otro emprendimiento, y pierdas como el enfoque de lo que es tu marca personal. Te doy un ejemplo. A mí me han ofrecido trabajos en la televisión que han sido muy buenos, pero que no han estado alineados con mi marca personal. Entonces yo, y te doy un ejemplo concreto, no me importa decirlo, aquí te doy la exclusiva. A mí me llamaron, por ejemplo, para el rebranding, el nuevo programa de Extra, el programa de, de como de farándula, etcétera.
Sí, de farándula.
Grandísimo, es un programa nacional en Estados Unidos. Y creen que me tentaba la idea de, wow, o sea, estoy en Extra, o sea, es un súper programa.
Sí, el exposure, la plataforma.
Eso, o sea, un rebranding, pasaba de estar con Mario López, hacer con Bushy, etcétera. Pero dije, un programa de farándula, realmente es alineado con los valores en los que yo creo, de servir a la comunidad, comunicación con un propósito, historias latinas, periodismo en el que creo, realmente no. Y fue una oportunidad que no tomé, precisamente por eso. Entonces les van a venir muchas cosas que pueden ser muy emocionantes, pero que a la vez tienes que preguntarte, o sea, en mi fuero interno esto tiene sentido con mi historia. Entonces es eso, me hablabas de ego, es tener también la humildad de decir, eso está increíble, pero hay algo como en mi instinto, hay algo en esa inquietud, en ese yo lo llamo, esto se lo escuché a Steven Spielberg, él dice, es como este restlessness, es como un susurro así en el oído, que a veces uno dice, no, yo quiero estar en Extra, por favor, no.
Claro.
No me diga instinto que no lo tengo que hacer. Pero uno tiene que tener la humildad de estar como muy consciente de ese instinto, de ese olfato, de lo que eres tú. Y entonces así ya todo va a tener como mucho más sentido. Todo esté mucho más alineado, cada producto que saques, sobre todo en el tema comunicacional, que es el mío, que todo tenga como una columna vertebral referente a la marca personal.
Ahora, en ese, cuando alguien te está, tienes esa cosquilleo, esa posecita ahí hablándote, y tratándote de guiar, ¿Mariana lo hace sola o lo hace acompañada? ¿Se rodea de alguien? Porque, y te lo pregunto porque recuerdo muy bien, te decía hace rato la charla de LinkedIn, donde hablabas de una historia con tu papá en la canoa.
Sí.
Donde te dice que nadie llega solo, lejos, ¿no? O sea, que para llegar lejos hay que ir acompañado. Entonces, ¿quién acompaña a Mariana?
Esa anécdota es bien bonito, que fue cuando mi papá me enseñó lecciones espectaculares, y entre esas fue justamente la importancia del trabajo en equipo. Nosotros obviamente vivíamos en Venezuela, donde no había canoas, por lo menos urbanización. Me imagino que hay canoas en el Amazonas, en mi urbanización no había canoas en Caracas. Y estábamos en unas vacaciones en Nueva York y me llevó a un lago que había ahí en el Parque Central, nos montamos en la canoa, yo era pequeña, y entonces me dijo, bueno, Rema, quiero que me lleves para allá, para el otro lado del lago. Y yo ahí, pero, o sea, que era que no podía, pelando gajo, como dicen en venezolano, y la canoa no se movía, hasta que él agarró el otro remo, y empezamos a remar juntos y esa canoa mágicamente se movió y me dijo, nunca menosprecies el trabajo en equipo porque nadie llega lejos solo. Yo soy fiel creyente en todo eso. Todo lo que te he contado de la marca personal, del libro, de animarme al TED Talk, de la persona que me acompaña cuando me da miedo, lo he hecho con quien comenzó siendo mi mentora y ahora es mi socia en Go Like, que es una gran amiga de ambos, que se llama Mirna Couto.
Sí.
Mirna es una persona increíble. Yo tuve ahí, y es uno de los tips que voy a lanzar estos días en mi Instagram, si lo quieren checar. porque hablo de la importancia de, lo llamo invertir en un mentor. Y uno tiene que ser selectivo, sobre todo cuando eso, si estás empezando con tu marca personal, etcétera, sé muy selectivo en quién va a ser esta persona. Le digo a la gente, no es tu mamá, no es tu esposa ni tu esposo, ese mentor, ese compañero. No, tiene que ser alguien preferiblemente en tu industria. Mirna es productora de televisión, 30 años de experiencia en Univision, nos conocimos literal en los pasillos de Univision, y ella vio en mi potencial, yo vi en ella alguien de mi misma industria, a quien yo admiraba, a quien yo respetaba, pero que también me cantaba las verdades, que me decía, ese libreto no está bien escrito. Ella me comenzó a ayudar en cosas que de verdad la gente, esa es la otra cosa, me ven a mí hoy en día y dirán, wow, Mariana, qué bonito su Instagram, mira sus intervenciones en televisión, nominada y ha ganado muchos premios, pero yo no era siempre así. O sea, en mí ha habido una transformación a manos de esta mujer increíble y maravillosa, pero porque yo también tuve la humildad de escuchar y de aprender. No significa, como les digo, ser selectivo. No vas a escuchar consejos en construyendo tu marca personal y tu digamos, cómo te manejas tú físicamente en términos comunicacionales. No lo vas a escuchar de todo el mundo. Es esa persona, claro, a quien tú respetas y admiras. Ella me dijo, te lo juro, o sea, tú no te vistes para tu cuerpo, o sea, no estás escogiendo la ropa adecuada, los zapatos te quedan grandes, eres chiquita, pero mueves las manos como que, me explico, como si tú fueras gigante. O sea, hubo muchos detalles que ella me ayudó a corregir, sobre todo una persona como yo que estaba frente a las cámaras, y que yo tuve la humildad de escuchar. Entonces, en ese sentido, fue una relación que se fue fortaleciendo orgánicamente. Cuando vayan a escoger un mentor, entonces sean selectivos. Hoy en día también, porque con Mirna, yo, esto es muy cursi, pero yo le escribí una notica a mano, que le pregunté, ¿quieres ser mi mentora? Después de que ya teníamos como un tiempo conociéndonos. Entonces, no tenga miedo de iniciar la relación con la persona, claro, con quien ustedes quieran tener esa relación de mentor y pupilo, por decirlo así. Hoy en día, o sea, hoy en día de pronto es escribir un DM, texto, sí, escribir un texto, un email, no pierdan motivación si la persona, no se desilusionen, es lo que quería decir, si la persona no les responde inmediatamente. Usualmente son gente que está bien ocupada, entonces sean como que bastante insistentes, no importa. Y también yo creo que es bien importante ver lo que la otra persona, porque hoy en día digitalmente lo podemos hacer, vean lo que la otra persona está posteando, los temas que le interesen, y esto en inglés me encanta decirlo, insert yourself in the conversation, o sea, te tienes que meter tú en la conversación, no esperes que ellos van a venir a decirte a ti, ¿y tú qué quieres hacer, Alejandro? ¿Y a ti qué te gusta? No, o sea, ve lo que les importa a ellos, métete en la conversación, aporta, mándales un DM, vi que posteaste de esto, me explico, lo que sea, para poder comenzar esa relación. Y luego el punto 3, súper importante, mantener la relación con un mentor o con ese compañero o compañera a lo largo del tiempo. Eso significa en tiempos de pandemia colocar reuniones virtuales de una vez al mes, por ejemplo, déjame contarte lo que he hecho, pero tampoco vaya siempre pidiendo algo, ¿no? O sea, que cuéntame cómo te puedo ayudar yo a ti. O sea, es como una relación muy, que tiene que crecer muy orgánicamente, casi como un matrimonio. Pero yo les diría que lo hagan, y es parte fundamental de su marca personal, porque para mí ha sido un antes y un después. Y siempre uno necesita una guía, una persona afuera. O sea, tienes el cosquilleo en el oído, que es como tu intuición, pero luego tener a alguien que te vea desde afuera. Por ejemplo, la idea de escribir el libro, totalmente Mirna. Cuando ella me lo dijo, yo le dije, tú estás loca, yo tengo 34 años, ¿quién va a escuchar mi historia? ¿Quién le va a parecer importante lo que yo tenga que decir? Mariana, tú puedes, tú tienes una historia personal que es lo suficientemente interesante para hacerlo, dale que tú puedes. Y entonces, claro, ya luego llega un punto en que tú confías en esa persona tanto que decir, claro, en mí, entonces yo también voy a creer en mí, o no la quiero decepcionar, que a mí me pasa mucho eso.
No, y creo que tocaste dos puntos bien importantes. Uno, la humildad para escuchar a esa persona. Y el otro, que creo que es todavía más importante aún, la disciplina o el compromiso que existe con esa persona, porque una vez que ya te dicen algo, o sea, tienes que valorar lo que te están diciendo y cómo lo vas a hacer. No puedes dejarlo ahí tirado. O sea, yo me acuerdo y recuerdo muy bien cuando estabas ahí en Univision y te iba yo a visitar y comentábamos cómo la disciplina de, oye, esta palabra en inglés no me sale bien y la voy a leer todo el día hasta que me salga perfecta. Y ahí estaba Mariana con sus palabras en inglés todo el día para que le saliera perfecta.
Mira, no tengo aquí mi hojita, pero me estoy preparando para un discurso en como en 2 semanas. Son solamente 13 minutos. Pero yo te juro que ayer fui a la peluquería con mi máscara, por supuesto, y yo con mi hojita, y le decía a la muchacha que no pienses que estoy loca, yo estoy repitiendo algo, pero es que yo todo el tiempo, no significa que vas a paralizar tu vida, pero significa que a lo que te comprometas, trata de hacerlo con excelencia. Y eso es nada más cuestión de organizar tu vida para poder eso, practicar esa palabra que te cuesta, practicar esa presentación, y eso conlleva un trabajo. No porque tú me ves a mí y piensas, no, es que Mariana nació con ese talento. Para nada, yo es algo que trabajo absolutamente todos los días y me pongo como esas metas y esa disciplina. La disciplina muchas veces es un motor mucho más grande que el talento y es el, digamos, lo principal que va a combatir la desmotivación. Es como un atleta, literal. Hay días que tú te vas a levantar, un atleta no quiere, juega fútbol, o sea que te levantas y que, uy, qué flojera. Pero si ya tú tienes una disciplina física de tengo que salir a practicar, eso es lo que últimamente va a darte la excelencia. No es una motivación diaria que te vas a levantar, yes, hoy sí quiero ir a practicar, hoy sí quiero leer en inglés, por ejemplo, no. Pero es esa disciplina casi física la que luego, como un verdadero atleta, te va a llevar a hacer las cosas con excelencia y te va a llevar al éxito.
Y que vas construyendo día a día y que, como todo, ¿no? Una disciplina así, si la pierdes una semana, perdiste casi 3 meses por haber dejado una semana.
Pero lo importante es retomar. Lo importante es retomar.
Tal cual.
Y por eso es súper importante también que esta persona que te acompañe, o personas que en tu vida, ya por ejemplo mi familia sabe que yo eso soy súper disciplinada con mis cosas y que entonces hold you accountable, ¿verdad? Te responsabilicen de, ok, hubo flojera una semana, pero ya, lunes arrancamos de nuevo con metas y propósitos.
Y a retomar, porque de eso se trata. Oye, y también, y la otra pregunta que te tenía, de nuevo, al final alineado con ese concepto de marca personal, es ¿cuál es la mezcla ideal para lograr un sueño, para cumplir un objetivo? Si no queremos ponerle la palabra sueño porque se suena así muy fuerte.
A mí me encanta sueño.
Pero, ¿cuál es la mezcla de Mariana para decir, escribí el libro, ya estoy en otro libro, tengo Americana by Choice, o estoy haciendo tips y lo estoy haciendo todos los días o cada 3 días?
Sí.
O sea, porque al final son pequeños sueños que vas logrando.
Totalmente. Y yo creo mucho en decir el camino hacia tus sueños, realizar tus sueños, porque al final uno no se mueve como por objetivos ni por tareas, sino uno se mueve por sueños grandes. Yo desde que soy pequeña he tenido sueños grandísimos para mí misma y te juro que dije, o sea, yo los voy a realizar puñito en la mesa, sí, sea lo que sea. Eso es lo que me ha llevado a donde estoy hoy y yo estoy segura que esa convicción y ese como propósito de vida me va a seguir llevando más lejos. Entonces no piensen que sus sueños son cosas de las cuales se deberían avergonzar o no decir en voz alta o que son demasiado grandes o ambiciosos, no. Mientras ustedes, si lo sueñas, haz que pase. O sea, literal, yo te diría que esa es la primera fórmula de mi éxito. Si lo sueñas, haz que pase. O sea, si tienes la capacidad de pensar así de grande para ti, para tu familia, para tu proyecto, llévalo hacia la concreción. Llévalo a que sea una realidad. Si lo sueñas, haz que pase. La fórmula 2 te diría que es trazar objetivos claros pequeños, porque uno sueña en grande, pero las tareas a realizar tienen que ser pequeñas porque si no te vas a decepcionar muy rápidamente. Eso es como la gente que me dice a mí, por ejemplo, Mariana, yo quiero llegar a ser ancla de noticias de Univision. Ok, y dentro de un mes hago check-in con ellas. Bueno, ¿y cómo te va? ¿Y qué tal? ¿Empezaste en periodismo? No, es que no llegué, entonces bueno, ahora ya estoy haciendo blogging y fashion, no sé qué. No, pero es que el sueño no se va a construir en un mes, ni en 2 ni en 3. Pero si tú no te pones pequeños objetivos todos los días de, por ejemplo, voy a sacar una capsulita de noticias diaria o voy a mandar estas cartas para poder hacer estas pasantías, nunca vas a poder llegar allí. Esa es la persona que quiere perder 50 libras en un mes, pero como no lo logró, entonces te fuiste a comerte un frappuccino con todas las calorías. No, te tienes que poner metas de, ok, hoy voy a empezar dejando el azúcar, qué sé yo, mañana empiezo haciendo ejercicio poco a poco para lograr ese gran sueño. Sueños grandes, metas diarias, pequeñas, el mentor o la mentora, la persona que te acompañe en ese camino, que te vea de afuera, que te diga lo que quieres y a veces lo que no quieres escuchar. Y luego mucha disciplina, mucha disciplina. Eso es todo. Si tú te levantas todos los días y haces algo por llegar a ese sueño, lo que sea, nadie te va a poder detener.
Y ahí está la fórmula, ya se las dijo Mariana, esa es la fórmula de Mariana, pero yo les quiero sumar, si no la siguen, tienen que seguirla en Instagram, porque va a ser una gran motivadora que hagan esas cosas, porque a mí me sorprende hoy esa disciplina que has logrado de compartirnos en la mañana, esto es lo que voy a hacer en el día. Entonces casi, yo siento que te comprometes con tu audiencia hasta que vas a salir a correr o a hacer tenis o a la bicicleta.
Es parte de la accountability, es parte de responsabilizarme por lo que tengo que hacer. Me encanta eso de poder compartirle a la gente lo que estoy haciendo todos los días. Me encantó tu feedback, porque fuiste uno de los primeros que me dijo, me encanta, porque a veces uno lanza algo y no sabe si la gente le gustó o no. Pero sí, justamente en mi Instagram comencé ya desde esta semana, y eso viene por un buen rato porque la gente me lo ha pedido mucho, tips, yo lo llamo los go-like tips, o sea, para seguir moviéndote hacia adelante, aprendiendo algo todos los días, capsulitas de un minuto, pero con tips concretos de superación, cómo construir una marca personal, cómo monetizar en redes, viene por ahí. Hoy, por ejemplo, saco cómo hacer mi setup digital, yo que he tenido que hacer ya literal televisión nacional desde el teléfono o la computadora, claro, que necesito para verme bien en línea, cómo salir airoso de una entrevista de trabajo. Son pequeñas cosas, pero que luego todo va sumando, porque al final yo viví genuinamente una transformación y lo que quiero es compartir con ustedes la manera como ustedes lo pueden hacer también.
Y es que esa es la clave. Hoy en día creo que estamos en una comunidad donde vamos a ir creciendo. Hay espacio para todos y creo que todos tenemos que ser nuestras propias marcas y tenemos que apoyar a los de al lado e ir creciendo juntos. Y entonces está súper cool eso que estás haciendo, Mariana. O sea, compartirle esos tips de éxito tuyos en un minuto. O sea, wow, la verdad que súper idea y fresca.
Porque ahí llegamos ya a dos pilares también de marca personal. Sea auténtico, absolutamente sea auténtico. O sea, nada lo que hagas puede ser forzado, puede sentirse, es como lo que te dije de la oportunidad de extra, por muy buena que haya sido, como que no era yo. Sea auténtico en absolutamente todo, pero crea comunidad. La idea de crear comunidad te da un sentido de, como propósito, te da un sentido de devolverle a tu gente lo que tú has recibido, te conecta con otros que el día de mañana, y no lo vas a hacer por esto, pero el día de mañana te ayudan a ti, te dan un contacto. A mí, por ejemplo, hoy compartir este tiempo contigo, o sea, se me han ocurrido mil ideas, ya sé en lo que estás tú, ya tú sabes en lo que estoy yo, el día de mañana de aquí yo estoy segura van a salir muchas cosas lindas.
Sin duda.
Justamente ábranse a crear comunidad con todo lo que hagan.
No, totalmente. Yo tenía un profesor en la universidad, mercadólogo, de los grandes mercadólogos que hay en México, Horacio Marchand se llama, y él decía que una marca se atreve, es irreverente, es rebelde y es original. Y en su momento hablaba de marcas, pero hoy en día esas son personas, somos nosotros, porque al final pues ahí estamos en las redes todos los días. Entonces, Mariana, la verdad, mil gracias porque ha sido súper interesante todo esto que nos has compartido. Pero antes de cerrar, yo siempre les tengo ahí tres preguntas bien casuales, la verdad, a todos los invitados. Y la primera es relacionada a la pandemia, y es ¿qué te ha dejado, qué has aprendido con la pandemia que nos puedas compartir para seguir creciendo?
¿Qué he aprendido con la pandemia? He aprendido a ser paciente. Como dije al comienzo, no es una de mis virtudes, pero definitivamente me ha enseñado que los tiempos a veces no son los tuyos, y a mí eso me cuesta mucho porque yo lo quiero todo y lo quiero ya. Como dice la canción, I want it all, I want it now. Pero a veces toca esperar. Y ahí también hago como un segundo aprendizaje que lo puedes ver en mi propia marca personal, que es totalmente 360. Yo empecé haciendo televisión, pero hoy en día tengo libros, tengo conferencias, tengo contenido que creo para redes, absolutamente tres, escribo artículos de opinión. Si tú estás creciendo hacia un lado o quieres crecer hacia un lado, como un árbol, literal, tú quieres crecer verticalmente, pero por ahí no se te está dando la cosa, precisamente por los tiempos, porque hay que tener paciencia, crece hacia los lados, como un árbol. De pronto son las raíces las que tienen que crecer hacia otras cosas que deberías estar haciendo, aunque no sea exactamente lo que quieras en el momento.
Ir construyendo, paso a pasito. De ahí la segunda, y yo sé que tú eres una gran lectora y que nos vas a dar algo bastante interesante. Uh-huh. ¿Qué tenemos que leer? ¿Qué libro está ahí en tu cómoda que nos tienes que compartir en estos días?
Uf, demasiado. Déjame ver si te lo saco aquí. Dos, que me marcaron la vida. Mira, uno, no lo tengo a la mano, lo tengo en el cuarto. Se llama Sapiens. Es de la historia, uh-huh, de la historia de la evolución del ser humano. Lo escribió un judío intelectual que se llama Yuval Noah Harari. Este tipo es tan importante, Alejandro, que yo tuve la oportunidad de entrevistarlo, pero era para la conferencia que lo querían. El tipo era tan importante que él nada más sale de Israel una vez al año. Y para esa conferencia, wow, que era de Citibank, no le tocaba su salida a Estados Unidos de una vez al año. Entonces Citibank lo trajo vía holograma, o sea, un holograma del tipo para que yo hablara con el holograma, de lo mucho que lo querían escuchar. Yo creo que es la entrevista una de las, wow, que he hecho en mi vida. Y el libro es espectacular, porque te explica por qué el ser humano, antes, hace 300.000 años, era igual que un 100 pies de importante. Era cualquier cosa, un gusanito aquí que se movía por el planeta. ¿Cómo logramos ser como que la especie que hoy en día domina el mundo, pero cómo igualmente podemos dejar de serlo si no aprendemos ciertas lecciones? Y en este tiempo de pandemia, creo que esas lecciones de comunidad, wow, cambio climático, y lo que nos hace a los seres humanos, entre comillas, especiales, no debemos perderla. Eso, el libro a mí me cambió la vida. Y otro, qué mucho cool, más como lindo, es este. A ver, no sé si lo logras ver en mi iPad. Sí. Sí, Se llama Un caballero en Moscú.
Sí, A Gentleman in Moscow.
Está disponible en español también, porque se lo compré a mi mamá, de lo mucho que me gusta. Y va de, imagínate esta historia, es bellísima. Va de un poeta ruso durante el comienzo de la Revolución Rusa. Él era un aristócrata y escribe un poema muy bonito. Cuando llega la Revolución, deciden no matarlo, ¿verdad? Porque él había como aportado a la cultura rusa con este poema. Entonces deciden decirle, no te vamos a matar, pero te vamos a condenar a que tú, a ti te gusta mucho quedarte en el Hotel Metropol en Moscú, ¿verdad? Bueno, tu castigo por ser aristócrata va a ser que tú te vas a quedar toda la vida viviendo en ese hotel. Entonces, para un momento de pandemia, donde uno literalmente no puede salir y te tienes que quedar en un solo espacio todo el tiempo, te digo que ha sido un libro para mí fascinante de cómo esta persona hace de sus circunstancias, de este pequeño cuartico donde lo metieron, o sea, como un house arrest prácticamente, como una casa por cárcel, pero en la Rusia de la Revolución, cómo él hace una vida. Entonces te juro que yo, es que lloro, o sea, me parece espectacular y se los recomiendo muchísimo.
No, el momento perfecto para todos aquellos que se están quejando de estar encerrados en su casa, porque eso es lo sorprendente de esto. Y la pregunta más sencilla de todas, y de repente la gente me dice como que ¿por qué? Digo, ¿cuál es la primera bebida que toma Mariana al despertarse?
Uf, aquí la tengo, por supuesto. Soy cafetera, pero al 100%. Eso yo no sé si es por ser autora o periodista, creo que es como un tema que tenemos los periodistas, pero yo ya pierdo la cuenta cuántas tazas de café me tomo al día. Me fascina un cafecito caliente en las mañanas, y así el olor, me encanta incluso la cafetera, las que son viejas, que uno puede, sí, como que escuchar así cuando va moliendo los granos y ebulliendo el café, es algo que es parte como de mi ritual de la mañana, y eso también es muy importante para crecer su marca personal, para todo lo que quieran hacer en la vida, hay que tener rituales, y la mañana es el momento perfecto como para darle un curso, una intención a cada día.
Sí, siempre hay que darle esa intención. De hecho, aquí secreto de Mariana, que se sabe mucho, tú tienes una canción con la que te despiertas.
Sí, te la pongo.
A ver.
A ponérsela a la gente. me levanto todos los días con la misma canción porque digo, bueno, son pequeñas cosas. El mundo hoy en día, uno no lo puede controlar. Sentimos que la pandemia nos controla, nuestro jefe, nuestras familias, restricciones de viajes. Pero si puedes controlar pequeñas cosas, eso te empodera a controlar otras. ¿Ya la adivinaron?
Deberían.
Vamos al coro. Here comes the sun.
Here comes the sun de los Beatles.
Llueve, truene o relampaguee. Yo abro los ojos y digo, el sol sale para todos, el amanecer es como eso, el comienzo del ritual, es resurrección, es comenzar de cero, otra vez, y lo hacemos cada día. Y para mí, arrancar mi día con esa canción, con mi cafecito caliente y hablando con amigos como tú, definitivamente hace que este camino valga la pena.
Gracias, gracias. No, gracias de veras por el tiempo. Se te agradece todas las enseñanzas, las palabras. Estoy seguro que les van a servir muchísimo. Y ahora sí, antes de decir adiós, ¿dónde te pueden seguir?
Sí. Miren, arroba Mariana Atencio en todas las redes sociales. Atencio con C, como atención. Mariana Atencio y las dos A pegadas. Así que allá estoy en Instagram. Trato de responder todos los mensajes que me mandan, todos los comments. Estoy también en Facebook, en Twitter y pronto en TikTok. Vamos a ver qué...
O Reels.
O en Reels, exactamente. Vamos a hacer un saludito para acá, Ale.
Sí, y no se olviden, el libro, ya se los había mencionado en otro podcast, Perfectly You o Perfectamente Tú, está espectacular, es una gran historia. Y el TED Talk para de Mariana ahí en YouTube, que la verdad vale la pena.
Vamos a hacer aquí un saludo.
Un saludo live mientras grabamos. Plática entre nos.
Gracias, Ale.
No, gracias a ti, Mariana.
Muchas gracias. Y esto fue Plática entre nos, hoy con Mariana Atencio. Espero que hayan disfrutado de esta plática tanto como yo lo hice. La verdad es que la pasé súper a gusto, pero sobre todo me dejó ya con una reflexión y pensando en que tengo que tomar acción. Y fue en ese punto importante que mencionó casi al inicio y que nos fue recordando, de escribir nuestra historia. El ir a ver qué hemos hecho, el camino que hemos recorrido y esos puntos de quiebre que incluso ya habíamos conversado en la temporada pasada. Cuéntenme cómo les va y también cuéntenme qué les ha parecido, qué reflexiones les han dejado todas estas pláticas. Ahí me encuentran en Instagram @alejandropimentelc y en Twitter @pimentelalex. Espero sus comentarios, les mando un abrazo bien fuerte, bendiciones. Esto fue Plática entre nos.